Estudié antropología y me vine a Chihuahua a trabajar con el pueblo rarámuri principalmente. Y mi primer acercamiento después de la parte personal y académica en la laboral fue aquí en la estación de radio, la XTAR, La Voz de la Sierra Tarahumara, en febrero de 1989. Sí, la radio surge como una estrategia de la política indigenista de los 80s, un poquito antes de los 80s, para llevar la comunicación a las zonas indígenas, en la idea de poder tener la promoción de los programas del gobierno federal y estatal y de permitir la comunicación, el intercambio entre las comunidades, la comunicación a través de los mensajes. Esta radio desde su inicio se ha centrado, entre otros temas, en informar, en recoger los mensajes de la ciudadanía para que van dirigidos a sus parientes en las comunidades, a donde llega la señal. También otro de los objetivos fue el de la difusión de la palabra y de la música de los pueblos, fundamentalmente, además de llevar información y de las políticas públicas en cada una de las administraciones. No, bueno, dentro de las prácticas particularmente de uno de los talleres de los cursos, era el de tener acercamiento con las comunidades. Y el profesor Eduardo Gotés, él ya tenía tiempo acá. Entonces él dijo: como alumnos pueden irse a la región indígena que lo deseen, yo voy a la sierra de Chihuahua, quien quiera acompañarme. Entonces varios nos venimos con él y a partir de ahí fue el lugar que me atrajo, particularmente la cultura rarámuri. Sí, bueno, todavía se cuenta, ¿verdad?, con una barra de programación, que era la programación mensual, la semanal y la diaria, ¿no? La continuidad diaria. Y esa se elaboraba por porcentajes. Y los porcentajes tenían que ver primero bueno, con la disponibilidad de la música que se tenía, pero también con los pueblos. Entonces, entre los porcentajes estaba la música rarámuri, la música odami, que es uno de los cuatro pueblos originarios en el estado de Chihuahua, la música guarijó, de la que tardamos un poquito más en tener, pero al menos materiales suficientes para la difusión, fue la música ochcama o pima. Pero se obtenía en base a las invitaciones que seguramente todavía hacen las comunidades de no se oye música de mi comunidad por la radio, los invito a una celebración para que vayan y graben. O las mismas comunidades en aquel entonces a través del cassette nos enviaban su música. Los cassettes, quienes les tocó conocerlos, tenían abajo para que no se regrabaran una lengüeta. Entonces lo que hacían las comunidades era compraban cassettes comerciales y le ponían un pedazo de papel. Entonces eso liberaba la cabeza grabadora de su aparato. Entonces sobreponían sobre la música que habían escuchado y que ya no les parecía tan relevante y nos enviaban su música. Y decían, aquí está mi música para que la difundan. Eso, por supuesto, tenía varias situaciones técnicas, que algunas las grabadoras no tenían muy buena calidad o también no tenían tanta experiencia en la grabación. Entonces de ahí se seleccionaban aquellos materiales que más o menos se pudieran bajar a otro contenedor, que era la cinta de carrete abierto. Entonces ya de ahí la cinta se le ponía toda la información que se pudiera tener, que era el nombre de la pieza, la duración de la pieza, los intérpretes, la comunidad, la fecha, el evento y algún dato relevante. De tal manera que cuando se transmitía la música, se decía, esta música nos la envió la persona fulana de tal, que es música de su comunidad y nos dijo que los músicos eran tales, les mandamos un saludo y esta es la pieza que nos envían. Entonces, la selección era darle la prioridad a la música local de los pueblos indígenas de la sierra. Y luego un espacio para la música indígena nacional, para que conocieran las otras expresiones de los pueblos. Y también se pasaban la transmisión de programas que se elaboraban sobre pueblos indígenas y la programación que se hacía. Yo recuerdo en los 90s éramos 18 en la radio, era un equipo suficiente para atender al público. que venía todos los días o viene todos los días a poner sus mensajes para la investigación, la redacción de materiales para la elaboración de series, y luego la traducción, la grabación, edición, masterización y tenerlo ya listo para la transmisión. Para también había suficiente gente suficiente para visitar las comunidades, para atender las invitaciones. Ahora son 6. Entonces eso ha limitado la capacidad de respuesta, digamos, de la estación a las demandas propias, ¿no? Del trabajo radiofónico. Pero se continúa con la transmisión, con la elaboración de programas, con entrevistas, la traducción y, por supuesto, la producción de materiales. Ah, bueno, cuando avanzó la tecnología, pero eso ya fue a mediados de los 90s, que empezó a entrar, me recuerdo, a mediados de los 90s, no recuerdo la fecha, pero llegó la primera computadora a esta radio, nos llevó a aprender a manejar el procesador de textos, bueno, primero saber cómo usar la computadora, y luego se empezó a venir, yo recuerdo una isla de edición para video en Hi8, y luego la edición se vino también el DAT, el sistema DAT. Bueno, ya teníamos el cassette. Nosotros íbamos a grabar a campo en unas grabadoras de carrete abierto que duraba en la velocidad óptima, que era para tener buena calidad de música, 15 minutos cada cinta. Ya en la velocidad más lenta, pero que nos daba más tiempo de grabación, nos daba media hora por carrete abierto. Entonces eran equipos que el equipo completo, bueno, no me quejo para nada, no solo lo menciono porque Henrietta Yurchenko o Karl Rumholz cargaron equipos muchos más pesados y voluminosos. El nuestro pesaba alrededor de unos 10 kilos con todo y las pilas que debíamos llevar. No es pesado, pero si pensábamos en caminar 6 horas de un lugar donde terminó la carretera a una comunidad, más tu mochila, tu cobija, tu lonche, pues ya era un peso considerable, ¿no? De bajada en la barranca no era tan complicado, de subida era el tema donde se ponía más complicado. Entonces, cuando llegó el DAT, pues el DAT trajo una gran calidad de grabación, una buena cantidad de tiempo por cada uno de los cassettes y por supuesto la edición era mucho más ágil, porque cuando venía la cinta de carrete abierto teníamos que poner las dos cintas. El máster que le llamábamos, la original, y la otra donde se hacía la edición. Entonces había que hacer, era todo manual, ¿no? Entonces, pero bueno, era parte del trabajo para el resguardo. Esta estación tiene una gran memoria musical. Yo sostengo que seguramente será la fonoteca más amplia y única en el mundo que tiene la música sobre los pueblos de Tarahumara, ¿no? Hay música en muchos lugares, ¿verdad? Pero se me hace que esta es una de las más completas. Entonces, la idea era compartirla con las comunidades y que se escucharan. Algunas anécdotas que puedo mencionar es en una reunión a mediados de los 90, tal vez, finales de los 90, en una reunión allá por la zona de Urique, de autoridades y de músicos. Yo recuerdo un músico que se acercó y me dijo que si podían pasar, eso era como un domingo, un sábado, y me dijo, no podrían pasar el próximo miércoles la pieza Sematis y Jonah de Erasmo Palma. Y le pregunto, sí, no veo ningún problema, digo, tendría que ver cómo está la barra de programación, digo, pero sí podemos hacerlo, digo, ¿cuál es la finalidad? Dice, la estoy aprendiendo a tocar y necesito escucharla, ¿sí? Entonces, uno puede escuchar, si pudiera uno tener el tiempo de entrar en una investigación de la influencia de la transmisión de la estación, uno va a encontrar algunos de los géneros convertidos de otras músicas, a lo mejor de una cumbia, convertidos en matachín para la región, ¿no? Entonces, esa es una de los servicios, digamos, que presta la radio de ser un medio de intercambio. Sí, bueno, mi interpretación es que toda la música de los pueblos indígenas tiene que ver con la recuperación o la conservación de la armonía entre quien vive arriba, entre la naturaleza y las personas. De tal manera que un matachín, que pudiéramos verlo como un espacio lúdico de esparcimiento, tiene que ver siempre o casi siempre, salvo excepciones, por ejemplo, en un festival escolar o en un festival municipal o que son invitados a otros lugares para interpretar, tiene que ver con el trabajo que tiene que hacerse para que el mundo continúe. La tradición Rarámuri nos dice que cuando este mundo se formó era un mundo lleno de agua y que para poder solidificar el lodo y tener una tierra firme se hizo a través de la danza. Y para que esta tierra continúe, que este mundo continúe, la comunidad tiene que danzar, que es una de las formas de expresar y de comunicarse con quien vive arriba, entre la música y la danza. Particularmente la música invita, depende del tipo de música, también del género, pero prácticamente la música es una invitación a quien vive arriba a ser parte de la celebración, que se consolida con la danza. Entonces, prácticamente tanto el matachín como el pascol, no se diga el yumari, el canto y la danza del yumari, el minuet, todavía el minuet limosna o misterio, este género recibe diferentes nombres dependiendo de la región, que se toca en momentos muy especiales de las ceremonias. Entonces, en su mayoría, puedo decir que el origen o el sentido fuerte de la música particularmente es ceremonial. Hay unas más especiales que otras y como bien decían algunos músicos, decían, puedo interpretarte un matachín, no hay problema, aunque no estemos en la festividad de Día de Guadalupe, o puedo interpretarte un pascual, aunque no estemos en Semana Santa, no hay problema, pero interpretarte un minuet es muy complicado, porque ese solo es en el momento en que se está ofreciendo el alimento y la bebida a quien vive arriba. Que lo han hecho también, ¿eh? Eso ha variado, pero la música tiene un sentido más, más sacro, digamos, ¿no? Pero eso no quita que en algún convivio en las comunidades, porque también me tocó después de deshiervar, que la gente para avanzar en su actividad agrícola, tanto sembrar, reforzar los cercos, deshiervar o piscar o recoger la siembra, hace mucho uso del trabajo en común, en comunidad. Entonces, si yo ya sembré y tengo que apurarme para quitar la hierba para que no me gane y el maíz no demerite, entonces yo invito a no sé, 5 o 10 personas, yo les tengo ahí un poco de tejuino, si puedo tenerles tortilla y frijol sería excelente, pero si no, al menos el tejuino, me ayudan a deshiervar y es muy probable que, o al menos me tocó, que no falte ahí un violinista. Que después de sentarse a convivir diga, a ver, pues voy por mi violín y tocamos un pascol y danzamos un pascol. No necesariamente, tal vez pueda ser un proceso ceremonial, pero sí sigue siendo la visión del pueblo de que hasta también en esos espacios se puede convivir con la música, con la danza que sigue sosteniendo al mundo. Bueno, yo de entrada sí considero que los géneros musicales de los pueblos son los idiomas musicales sonoros de estos, además del habla, ¿no? Para comunicarse al interior y para la convivencia y para el diálogo con quien arriba vive, ¿no? Con quien, de acuerdo a la tradición, es quien formó este mundo y a las personas. Hay un diálogo, es indudable, hay un diálogo. Si yo regreso al ejemplo que me decían de que el minuet es la invitación que se le hace a quien vive arriba, es eso, es un diálogo, ¿no? Si hay letra, bueno, dentro de la historia de la música en Tarahumara se habla de que el matachín llegó con los misioneros, que de hecho también se le considera como parte de las danzas de conquista. Estas danzas en las que los misioneros reinterpretaron la recuperación de España de los moros, de tal manera que en algunos lugares se encuentra como la danza de moros y cristianos, ¿no? En Tarahumara sí hay, tanto en Semana Santa como en los matachines, sí ve uno el encuentro entre las filas de danzantes. Sea en tanto el matachín como el pascol, inclusive particularmente el pascol habla de los fariseos y de los moros, algunos de los personajes. En otros lugares como en Batopilas, por ejemplo, donde me toca participar de la danza de Semana Santa, se habla de los juriosi y de los judíos contra los moro, contra los moros. Pero en este caso los juriosi son el mal, digamos, y los moro son los que intentan conservar el orden. La lucha entre contrarios continúa, ¿no? Y se desarrolla en la danza y en la forma de la interpretación. Sobre la letra, hasta las referencias que tenemos, y prácticamente el Umkles es uno de los que pudo recuperar algunas piezas de Yumari, sí alcanza uno a percibir letra en el Yumari. Ahora el Yumari puede ser un tarareo, pero es muy probable que quien sí lo está interpretando sepa el diálogo que está teniendo con quien arriba vive, ¿no? Con Iyeruame, Noruame. Pero inclusive todavía en el México desconocido viene al menos un texto o dos de un Yumari. Entonces, sí, ese Yumari, si pudiéramos hablar de la historia musical en Tarahumara, sí puede haber buena parte de la danza de conquista que llegó con los misioneros. Aunque algunos de los contenidos, me parece a mí, de la danza del Pascual, son contenidos tal vez de danzas que podrían ser danzas guerreras. ¿Sí? Pero particularmente el Yumari, me parece que es un género musical y espiritual y ceremonial muy propio de las culturas del norte. Particularmente, uno encuentra esa expresión con diferente nombre entre los cuatro pueblos originarios. Entre los Odami se les llama Bagimi, que creo que al menos en esta vida no me va a tocar presenciar uno, hasta donde sé, son muy, muy exclusivos, que inclusive ni mucha gente de la comunidad Odami participa de ellos. Está el Yumari, como le llaman los Pimas, también, que es una danza muy parecida al Yumari Raramuri, y la Tuburada, que danzan los Warijó, que en el caso del Tetaromara se le conoce como Yumari Tutuguri, ¿no? Que es otra, que bueno, hace poco que estuve en una ceremonia de ya la cuarta ceremonia para encaminar a Kiriaki, y ya le hicimos la cuarta ceremonia. Platicaba con un anciano y le preguntaba yo Yumari Tutuguri, y la interpretación que me dio él es que el Yumari es como la palabra Ramuri, Tutuguri es la palabra mestiza, pero creo que voy a seguir investigando porque creo que hay más ahí de fondo, ¿no? Entonces, pero el Yumari sí, y todavía en Norogachi me decía Chunel Palma que un tío de él o abuelo, no sé, que era un huicarame, un cantador del Yumari, sus cantos tenían una letra clara. Ahora más bien parece como que la letra se perdió y quedó el tarareo,
Sí.
¿no? Y el número es importante. Por ejemplo, en el Yumari son sesiones de tres cantos. Pero va el canto acompañado de la danza. Entonces, uno puede ver en un Yumari al huicarame con la sonaja danzando desde el lugar donde él está hacia la cruz, siempre de oeste hacia este. En la danza, la cruz da la espalda hacia donde sale el sol, porque al recibir durante el Yumari el sol, el sol pega de frente, ¿no? Entonces son sesiones de tres piezas, son tres piezas y descanso, tres piezas y descanso. Y cada pieza se escucha diferente, o sea, son murmullos diferentes, si podemos decirlo de alguna manera. Es otro de las expresiones en riesgo, ¿no? Ya en los procesos de intercambio, bueno, no más que intercambio, creo yo lo veo como una imposición, porque realmente la cultura nacional se está imponiendo sobre la cultura de los pueblos. Pero aún así, uno alcanza a ver las redes sociales cómo se siguen reproduciendo. O el uso de los celulares, que ahora la gente toma fotografías de sí mismos, audios de sí mismos, ¿no? Ahora en Semana Santa me tocó, cuando después de que nos pintamos para la celebración y que empezamos a reunirnos para comenzar, que uno de los capitanes del grupo le pidió a todos la mayoría eran jóvenes, hombres y mujeres con grabadoras, bueno, con teléfonos grabando y tomando foto y video, les prohibió que tomaran video. Y a mí me sorprendió porque dije, pues aquí básicamente el único no rarámuri, bueno, éramos dos, un señor mestizo de por ahí, no sé quién era, y yo. El resto era gente de la comunidad. Dije, pues si estamos todos y más bien son ellos, pero la explicación fue muy clara. Dicen, es que A esta gente me dicen, se les ocurre subirlo a las redes sociales y lo sacan de contexto. Dice, y se puede malinterpretar. Hay una foto que anda circulando como meme, que es de dos hombres rarámuri con pañoleta vestidos de mujer. Y el mensaje dice, ya ves, te dije que no tomaras el Tezuino Light o la Tecate Light o una cosa así, ¿no? Haciendo referencia como a una situación de homosexualidad. Esa parte que es muy interna, que se da en alguno de los nuteame, que es cuando se despide, en este caso, a una mujer por parte de la familia, en algunas ceremonias, digo, hablar de tarahumara y generalizar es un error. Los hombres se ponen la ropa de la mujer como parte de la ceremonia ya para finalizar la ceremonia. Entonces, el contexto es totalmente otro, ¿no? Entonces, ahí entendí lo que dijo el capitán, el sargento, dijo, no graban, ¿no? Pero la razón era esa, no porque no lo tengan ustedes el registro, sino porque no han entendido que es muy delicado subirlo a las redes sociales sin el contexto. Pues habría, digo, yo le, ese sería un buen tema, porque en el caso del pueblo Rarámuri, que me parece es un pueblo, ¿cuál sería la palabra? Han sido despojados y siguen siendo despojados continuamente, ¿no? De sus territorios, de sus conocimientos, de los nombres, ¿no? Ya encuentra uno comercios con el nombre en Rarámuri. Hasta de los significados, ¿no? Los diseños en la ropa, por ejemplo, que es una de las formas de apropiación.
Extractivismo.
El tema no es tanto que haya, como dicen algunos en las redes, reproducimos la ropa con motivos rarámuri como una manera de ¿cómo lo dicen?
Homenaje.
De homenaje. Pero el tema es que eso implica ganancias económicas y además de que no se dan los créditos, no hay beneficio. Solo para una parte. Entonces, es ahí donde este tema se va de homenaje a posible despojo de los diseños, ¿no? Como uno de los temas.
Claro.
En el caso, regresamos a lo de la música, también se dan, pero quisiera mencionar un poquito antes. Los músicos aprenden viendo y escuchando. Hasta ahorita no he encontrado a alguien que enseñe música.
Eso era.
En las entrevistas que me tocó con los músicos que grabamos y que aquí están en la radio, yo le preguntaba a uno, ¿quién le enseñó? Y me decía, nadie, aprendí solo. Dice, desde niño viendo, y pareciera como que parte del proceso de aprendizaje es robarle al abuelo, o al tío, o al hermano el violín y esconderse para tocarlo, para aprender.
¿Recuerdas el corto de Ángel, el ladrón de violín?
Sí,
Sí, que es lo que dice Erasmo Palma, pero eso me dijo a mí don Antonio Montes, un gran violinista en paz descanse de la zona de Huetosacachi. Cuando yo lo conocí en el 89, cuando entré yo a la radio y nos fuimos a grabar allá por Crisma, ya de aquel lado, en una celebración creo que era el 2 de. No recuerdo la fecha, pero era una fecha, el día de San José, en marzo. Y yo llegué con la grabadora, me presenté y le digo, vengo a ver si me da permiso de grabar. Y me dijo, no. Me dice, bueno, ¿cuánto vas a pagar? Y le digo, no, le digo, pues la radio, no, le digo, la finalidad de la radio no es hacer negocio, es, si usted desea, grabo la música y la transmito para que más gente escuche su música, si usted quiere. Y dijo, no, ¿no? Dijo, bueno, déjame ver, ¿no? Entonces yo guardé la grabadora y me senté a disfrutar de los matachines y de la música. Ya más tarde dijo, bueno, grábate unas, está bien, para que no vengas de oquis, ¿no? Ya vienes de tan lejos, pues grábate unas. A ese mismo señor, que hay varias piezas, ¿eh? Porque no era la primera vez que lo grababan, ya había grabaciones de él años anteriores. Pero el prospecto tiene todo el derecho de decidir si quería ser grabado o no, totalmente. Una de la política de la radio en aquel entonces, y me parece que no ha cambiado, es que para poder grabar en un lugar necesitábamos dos permisos, el de la autoridad y el de los intérpretes. Que a mí me pasó en Baborigame que la autoridad me dio permiso, pero los músicos no. Entonces no se grabó, ¿no? Y no había ni qué decir, oye, le voy a decir a la autoridad que no me quieres grabar. No, punto, no. Entonces, hubo otra en la que pude grabar, porque elaboré yo también unas cápsulas sobre derechos indígenas y le puse música rarámuri. Y el reclamo de la gente Odami es: ¿por qué trae música? Digo, porque no tengo música Odami, ¿no? La música está en la radio, pero esa es música a la que no puedo acceder. Yo no estaba en, ya ni en la radio ni en el instituto en aquel entonces. Entonces, la forma fue entregarle los material, el material grabado a las autoridades, que escucharan los materiales en Ódame y que vieran la música. Y le digo, mi razón de estar aquí es ver si me permiten grabar algo de música para ambientar la palabra en Ódame. Y ya me invitaron ahí a platicar con las autoridades, ahí hicieron una parte de la ceremonia, me entrevistaron y dijeron, bueno, está bien. Pero ahí la diferencia, a la vez anterior que no habían permitido grabar, es le dijeron a una de las autoridades, ve y llévalo con los músicos y dile que va a grabar. Entonces los músicos estaban reacios, pero no me impidieron grabar. Yo les dije, cuando ustedes digan, dejo de grabar, ¿no? Estaban serios, les preguntaba el nombre de la pieza, no me lo decían, ¿no? Pero dije, bueno, me dejan grabar. Me acuerdo que en un descanso pusieron el tambor, la guitarra y el violín en la pared y dije, me encantaría una foto, ¿no? Y le dije al músico que comandaba, le digo, ¿me permiten tomar una foto de los instrumentos? Porque sé que de ellos no, en el convento de Baburigame no se toman fotos, ¿no? Ni en reuniones, ni nada, ¿no? Salvo ocasiones especiales, pero porque no se toman fotos. Entonces me dijo el músico, después... ¿No? Fue una forma muy... No, ya no insistí, ¿no? Digo, al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? O sea, dije, está bien. O sea, yo no hice una música con una foto con ellos. Habría sido excelente, pero no. O sea, los nombres de las piezas los obtuve después con otra gente que le dije... Sí, que le digo, oye, déjame... grabar para entregarle a la radio el material, porque además le dije al músico, le digo, si me permite le voy a regresar su música en un cassette, pero además si me permite voy a mandar la música a la radio para que se escuche. Y dijo, sí, está bien, ¿no? Le regresé la música en cassette, ya los cassettes editados con los contenidos de derechos indígenas, con la música de él. Y bueno, pues no sé si lo escuchó o no, pero total que yo en esa parte yo cumplí con no dejar esa parte importante. Es como las fotos. A la gente le toma uno fotos y es, oye, ¿me dejas una foto? Y la gente dice, sí, pero me la devuelves, ¿no? O sea, dame una copia, ¿no? Mínimo. Entonces, a este músico, a don Antonio Montes Torres, paz descanse, como 5 o 6 años después, él vino a la radio. Yo todavía estaba en la radio. Yo lo recibí y le digo, don Antonio, ¿qué anda haciendo aquí? Y me invitaron unos profesores a un encuentro de educación indígena, dice, y pues me vine a la radio porque vengo a que me graben. Y le digo, encantado. Y dice, sí, voy a grabar 3 matachines, 3 pascolas, 3 minuet y 3 piezas mestizas. Dice, ya. Yo estuve con él durante la grabación, yo lo grabé y preguntándole, ¿no? ¿Cómo aprendió? Y me dijo, yo aprendí así. Igual, siendo niño, viendo a los músicos, no sé si su papá, su tío era músico, le robaba el violín y aprendía a tocar. Hasta que él aprendió a hacer el violín. Me acuerdo que en esa ocasión llevaba un violín comprado. Dice, uso este violín, dice, no suena tan bonito como el mío, dice, pero me lo regalaron. Entonces, pues bueno, dice, porque me lo regalaron, pues aquí lo toco, ¿no? Y yo le dije, don Antonio, ¿cuántas piezas conoce? Y me dijo, no sé. Le digo, ahora, ¿cómo llegan las piezas? Cuando usted interpreta la pieza... Le dice el danzante, toca esta pieza, o dice, no, solas van saliendo. Yo creo que hay un acervo.
Sí, improvisando acervo. Bajo ya ciertas reglas y medidas.
Yo creo que debe haber un contexto. Uh-huh. No sé, ya me estoy inventando. me acuerdo que le digo, ¿podría interpretar el churuguisillona? Ya voy, Tirza. Y me dice, ¿cuál es? No me acuerdo. Por el nombre no lo recordaba. Y le digo, aquí la tenemos grabada. Le digo, ¿la quiere escuchar? Se la puse. Esa pieza yo creo que tenía como 15 años de que él la había grabado. Y los ojos le brillaron. Y dijeron, ya sé cuál es. Y la interpretó. Y ella después me dijo al final, dice, mira, vengo porque ya me voy a morir. Dice, y se quedan muchas cosas aquí. Mucha música ya aquí está, dice. Le digo, bueno, alguna, le digo, gracias a que nos permitió la grabación, alguna está aquí. Dice, por eso vengo, para que la música continúe, ¿no? Entonces, esa parte se me hace fundamental en un trabajo de comunicación que esta estación y este instituto tiene. De ahí mi preocupación por el acervo.
Sí. Sí, es que es totalmente, sí. Porque es una preocupación auténtica también de la comunidad.
Sí, y no solo es de la música, ¿eh? Aquí hay palabra en cuanto al nahuésari, es decir, la expresión de la autoridad en el mensaje hacia la comunidad, ¿no? Que son mensajes de cohesión, de restauración, ¿no? De moral, por supuesto, del deber ser, ¿no?
Poesía, algo.
Poesía. Sí hay poesía, pero creo que más reciente. Ya tenemos a Martín Macawi con el poeta. Está doña Nicolasa Gardea, una excelente. Sí hay mujeres, Rarámuri, pero en la guitarra yo las veo, en el chapareque. Uh-huh. Sí hay mujeres.
¿Desde los años 90, podemos decir?
No, yo esas los veo del 2000 para acá. Oh. Al igual que las mujeres danzando el matachín en Huachochi, yo cuando llegué a Huachochi en los 90s, las mujeres no danzaban matachín. Ahora ya hay mujeres monarca, es decir, que dirigen la danza, y mujeres danzantes. Todavía no las veo tocando el violín, ¿no? Pero no lo sé. Digo, a lo mejor sí las hay y yo no las he visto, ¿verdad? Pero los espacios, algunos de los espacios, tanto ceremoniales, que ya tenían su espacio, las mujeres ya tienen su espacio. Un yumari no se hace sin el batari y sin el tonare. Y esa es una actividad de la mujer, ¿no? La tortilla, los tamales, es una actividad de la mujer, pero la mujer también es tenanche, o sea, también ella organiza la fiesta. Cuando se le invita a un tenanche a dar una fiesta, no va solo, va con la mujer y la familia, ¿no? Son parte fundamental. En los espacios de toma de decisiones o de representación, las mujeres van ganando terreno, digamos, de alguna manera, porque cada vez vemos a más mujeres con los cargos de autoridad, ¿no?
¿Podría esperarse, ya las hay, que toquen el violín?
Posiblemente, desconozco, pero te digo, ya hay mujeres que tocan la guitarra, que tocan el chapareque. No me ha tocado verlas tocando violín, pero bueno, mujeres de Rarámuri sí, pero ahorita me estoy acordando de Anareli. Ella toca el violín, pero ella toca más música ranchera. Mm. Pero es posible que si toca el violín, también toque matachín. Pero no me ha tocado, la vi hace poco en su cumpleaños, aquella Norogachi, que ella interpretó el violín, ¿no? Pero, pues bueno, pues si ya está en esas, pues ¿quién te dice que ya no toque matachín? ¿No? Claro. Pues es muy probable, ¿no? Yo le entraría a la investigación porque para aseverar, pero dice gente Rarámuri que no hay cantos de cuna. Dice que hay canciones para niños o canciones que pudieran parecernos como para niños, pero no cantos de cuna. Es algo porque hace el año pasado, ese fue un tema de la Dirección General de Culturas Populares, que a nivel nacional traía, no recuerdo ahorita el nombre del programa, pero algo así sobre nanas, pero era recopilar cantos de cuna de los pueblos. Y hasta ahorita aquí hay lo que pudiéramos pensar que son cantos de cuna, pero no lo sé. De entrada, yo no imagino a ninguna mamá no cantándole al bebé.
Ajá, ajá.
O sea, ya sea tarareándola, tarareando, silbando.
Acunando.
Sí, y con la voz, porque la voz es fundamental. Digo, dentro de nuestro proceso de formación en el vientre, la voz es fundamental de la mamá.
Sí.
¿No? Es parte del contacto que tenemos con ella, ¿no? Entonces, yo no imagino una cultura sin cantos o sin tarareos a los bebés. Entonces, de ahí a que no hay, pues
habría que
lo dudo, o sea, tengo esa duda porque se me hace muy natural el que haya esa expresión para acunar a los
como
bebés.
La música misma, ¿no? Natural.
Sí. Entonces, que creo que lo que ha faltado porque esos son los espacios femeninos, ¿no? Esos son los espacios en la casa en los que no sé si el hombre participe, ¿no? No lo sé. Pero son espacios donde si el hombre sale a trabajar, la mujer se queda con los bebés, les enseña el idioma, la costumbre, los primeros pasos, y pues yo creo, supongo que en eso va. ¿Qué dice don Erasmo Palma? Que él aprendió la música en la espalda de su mamá, ¿no? Desde temprana edad, ¿no? Acompañando a su mamá a las celebraciones. Dice, ese fue mi primer contacto con la música, ¿no? Entonces uno pareciera que los bebés están solo ahí.
Sí.
Pero son parte
están
de
captando todo.
Son las esponjas que están absorbiendo la cultura. Bueno, sí hay un habría que echarse un clavado. La verdad es que no ese fue uno de los temas que en 10 años me tocó, cuál era la pieza grabada aquí más antigua, pero debe ser de principios de los 80, 82, 81 tal vez. La radio comienza a transmitir en 82 formalmente, pero es probable que hiciera sus pruebas antes, ¿no? Entonces que haya las grabaciones de las primeras interpretaciones en la radio, como parte de las pruebas. Pero antes de eso, una empresa en Estados Unidos, no sé si es una académica, pero se llama Canyon Records, tiene dos discos, al menos yo reconozco dos y todavía se encuentran en internet, uno sobre Matachines en Tarahumara, que me parece que son grabaciones de los 70s, en acetato, y otra que es como una compilación entre música rarámuri, guarojía, y ahí vienen cantos del Yumari. Ahora, que la más antigua es Lumholtz. Después de Lumholtz están grabaciones de Benedict Singh, antropólogos de los 30, ajá, que escribieron el libro que se llama Los Tarahumaras, una tribu india del norte de México, dos antropólogos estadounidenses. Más o menos por los 30, 40 fue Henrietta Yurchenko que hizo que en a lomo de mula cargaba sus grandes grabadoras. Sí,
que ya creo que venía huyendo, llegó a Nueva York huyendo del Holocausto, ¿no?
Después, en los 40. Es posible que sea
Henrietta Yurchenko. Vino a grabar aquí.
Pero no recuerdo si es en los 20, parece que es alemán, que hay un libro, ahorita no me acuerdo el nombre, si gustan de. Se me está yendo, pero esa música y bueno, más bien un video que unas grabaciones que hizo él de blanco y negro de un Yumari, que no recuerdo si lleva, creo que no lleva música. Se llama
Orogachi, ¿no?
El Pueblo Furtivo. El Pueblo Furtivo, pero no recuerdo si es música. No, creo
porque
que no.
Porque yo vi música. Una grabación también, pero sin audio, un Yumari. También, creo que...
Entonces, a lo mejor es ese.
Sí, yo creo que sí.
Sí, pero ahorita no recuerdo el nombre. Su escrito, no sé si a su diario, pero ese y el video se editó por el INAH hace unos 5 años y se llama El Pueblo Furtivo.
Ah, órale. ¿Artaud no hizo grabaciones?
Pues no, creo que ni fotos, ni nada. Pues él venía en otro rollo, ¿no? Sí, venía
en otro nivel de conciencia, digamos.
Sí, yo creo. O si lo hizo... No sé.